ciudad.
Fin de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
Dima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
IMSA, tu AIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre, al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Andy hoy no pudo venir, le mando un abrazo. Y bueno, señores, hoy fue un buen comienzo de semana para Wall Street, con las acciones subiendo más del 1%, tanto en el S&P como en el Nasdaq, también el Dow rebotando 0,4%. Así, las acciones argentinas acompañan. Muy fuerte suba de Supervil, 8%, también Despegar, Francés, Edenor, IRSA, Galicia. No para el rally argentino, con subas de entre 7 y 8%, así que una buena dinámica hoy para los activos argentinos. Los bonos apenas rebotando 0,3-0,4%, se los nota mejor en el último tramo a los bonos, mejor que a las acciones. Hay cuestiones internacionales que de alguna manera nos afectan, de mi punto de vista, positivamente. La última semana la Reserva Federal dejó sin cambio la tasa de interés en 5,5%. Y después Powell salió a decir que Muy probablemente el próximo movimiento de tasa no va a ser a la baja, no va a ser al alza, sino que en realidad va a ser a la baja. En realidad lo que descartó fue que la Fed vuelva a subir la tasa de interés, algo que el mercado temía, básicamente porque los últimos datos de empleo, de inflación, de consumo y de algunas cuestiones de actividad estaban dando por encima de lo esperado, lo cual anticipaba la posibilidad de que la Fed, en vez de bajar la tasa, la mantenga en estos niveles, o bien, como la inflación se había recalentado, que bien la pueda llegar a subir. De hecho, algunos comentarios de los distintos miembros de la Reserva Federal también habían sugerido la posibilidad de que la Fed tenga que subir la tasa. Se le preguntó a Powell sobre este tema y dijo que muy probablemente el próximo movimiento de tasa sea más bien a la baja. Y a partir de ahí, otra vez se volvió a apreciar la probabilidad de que la Fed va a bajar la tasa de interés. Se había... Antes de la reunión de la semana pasada, la probabilidad más elevada estaba en que la Fed podría bajar la tasa o en noviembre o en diciembre. Y ahora, con este últimos comentarios de Powell, crecieron las probabilidades de que la Fed baje la tasa en septiembre, lo cual le da más tiempo a la Reserva Federal a hacer dos bajas de tasas a lo largo de este año. Entonces el mercado se adaptó a ese escenario, con las tasas de los bonos del Tesoro americano operando para abajo, anticipando un escenario de baja de tasa en la Reserva Federal, las acciones subiendo, los bonos a nivel global subiendo. Y eso claramente es algo positivo, que además se complementó todavía más con el dato de empleo de la semana pasada, en donde se conoció que la economía americana creó 175.000 puestos de trabajo, por debajo de los 238.000 que esperaba el mercado, y muy por debajo, casi la mitad, de los 315.000 que habían dado el mes pasado. El desempleo creció al 3,9 cuando el mercado esperaba que crezca, que se mantenga al 3,8, pero además, como cobro horario de todo esto, los salarios crecieron debajo de lo esperado, es decir, hubo un crecimiento más bajo de la creación de empleos, y el salario también acomodó para abajo. Todo eso generó un optimismo todavía mayor, y es ahí donde se repraizaron todavía más las posibilidades de que la Fed baje la tasa ahora en septiembre. O sea, ahora, quiero decir, antes se esperaba en noviembre o en diciembre y ahora se espera en septiembre. ¿Por qué esto es positivo para la Argentina? Básicamente porque existen vencimientos de deuda en dólares que tiene la Argentina este año y a partir del año que viene también, tanto con privados, con organismos internacionales y obviamente con el FMI, muy elevados, que exceden los niveles de reservas que tiene la Argentina. Este año todavía restan cerca de 8.000 millones de dólares, el año que viene 17.000 millones de dólares, como digo, ¿no?, con organismos internacionales, FMI, globales en euros, globales en dólares, y los bonares, 17.000 millones el año que viene, 18.000 millones en 2026, de 22 a 25.000 millones de dólares por año entre 2027 y 2032. Así que y después baja un poquito a 15.000 millones en 2033, 2034, 13.000 millones de dólares, y recién colapsa en 2036 a 5.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? No hay dólares, señores. No hay dólares para pagar todo esto vencimiento de deuda. Entonces, de alguna manera, necesitas reabrir el mercado de deuda internacional para conseguir esos dólares, simplemente para rolear la deuda que te vence. Con los organismos internacionales y con el FMI, suponete que está dentro de todo acomodado, porque la última lo podés negociar. Bueno, con los privados no. Pues si no abrís el mercado internacional de deuda, tenés que reestructurar. Entonces, nos acercamos a un momento clave en donde, o bien, Caputo intentará reabrir el mercado, o bien, bueno, tendrá que reestructurar. De una u otra manera, igual es importante tener el mercado de deuda internacional más acomodaticio, digamos, en un entorno donde la Reserva Federal esté bajando la tasa de interés. Distinto sería el escenario en donde tengamos que cumplir con estos compromisos, pero que encima la Fed y las tasas a nivel global estén subiendo. Bueno, por suerte, la perspectiva está en que las tasas van a caer, y por eso se le abre la oportunidad que Caputo pueda reabrir el mercado de deuda. Ahora, para que reabra el mercado de deuda, lo que tiene que pasar es que tiene que todavía bajar mucho más el riesgo país. De hecho, la semana pasada, que estuvo en Fundación Mediterránea junto con Nacho Abujid, que es el presidente de Grupo IDB, señaló que a estas tasas Argentina todavía no va a salir al mercado de deuda. ¿Eso qué significa? Que el riesgo país tiene que caer más para que las tasas sean más convenientes para la Argentina. En estos niveles no sirve, porque si tenés el riesgo país en 1.200 más 5% que está la tasa, tenés que emitir al 17%. O sea que mínimo tendría que estar, dado que la tasa está en 5%, y tendría que estar, no sé, en 600, 700 puntos el riesgo país como para bueno, nada, tener una tasa mucho más conveniente. Así que, ¿eso qué significa? Que todavía el riego país tiene mucho más para caer. Para que caiga el riego país, la reserva tiene que seguir creciendo. Para que caiga el riego país, las cuestiones fiscales tienen que seguir mejorando. Para que baje el riego país, también tiene que haberse aprobar leyes que consoliden la mejora desde el punto de vista de las reformas que se quieren llevar a cabo. También para que baje el riego país, tiene que la inflación tiene que moderarse. Entonces, y la actividad tiene que recuperar. Entonces, hay un conjunto de cosas que hoy alejan la posibilidad de que Argentina salga a los mercados de deuda. Pero el factor internacional es importante y, por suerte, está jugando a favor, por lo menos en el muy corto plazo. Hablando de política monetaria, el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés. Parece reiterativo nuestras charlas acá, pero la realidad es que el Banco Central viene bajando la tasa muy rápidamente, semana tras semana prácticamente. La semana pasada la había bajado del 70 al 60 y ahora la volvió a bajar del 60 al 50. ¿Qué es lo que busca el Banco Central? Bueno, básicamente busca reducir o limpiar la hoja de balance, haciendo que los intereses, los pasivos remunerados caigan todavía más. Obviamente, si baja la tasa, dado el stock que tiene, bueno, tiene que pagar menos por los intereses de los pasivos remunerados. Pero también implica que, como el Banco Central bajó la tasa antes del dato de inflación que se va a conocer la semana que viene, lo que está viendo el equipo económico y el Banco Central es que la inflación está cayendo y con fuerza. Entonces, si cae la inflación, se siente más cómodo el Banco Central para bajar la tasa de interés y así avanzar también en esta limpieza del Banco Central. Le genera menos atractivo a los inversores y a los bancos en particular a permanecer en el Banco Central, en instrumentos atados a tasa fija, típicamente como lo que hace el Banco Central, y entonces expulsa los pesos del Banco Central hacia otras áreas del mercado y hacia otras áreas de la economía. Eso significa que los bancos y los fondos de inversión, los inversores en general, tienen que salir del Banco Central para buscar posicionarse seguramente en bono al Tesoro, lo cual le genera una afluencia de pesos al Tesoro bastante positiva para que justamente pueda captar más pesos, emitir a plazos más largos o tener un menú de oferta en donde pueda emitir a plazos más largos, a tasas más bajas, desindexar la deuda también, y que le genere un buen cúmulo de pesos al Tesoro, un superávit en cuanto al financiamiento neto, positivo, que con ese financiamiento pueda eventualmente comprar dólares. Y así, bueno, con un objetivo, como lo viene haciendo, intentar pagar al los vencimientos de deuda, acumular dólares, y así también contribuir a la baja del riego país. Entonces, hay todo. Y por otro lado, ya yendo desde el punto de vista económico, la idea del Banco Central es bajar la tasa para que los bancos hagan lo que saben hacer, que es prestar, y así dinamizar la economía, incentivando el crédito. Si crece el crédito prendario, el hipotecario y demás cuestiones, eso va a impulsar positivamente al lado de la demanda y también de la inversión, lo cual, bueno, puede generar un escenario positivo para la actividad en su conjunto. Pero bueno, insisto, el equipo económico ve que baja la inflación. Los datos de inflación de alta frecuencia están dando entre 7 y 8%. La núcleo, según Orlando Ferreres, está en niveles de 5,2, que midió 5,2 en abril, con lo cual para este mes también se espera una merma adicional en mayo, que es lo que estamos viendo, que también eventualmente la inflación siguió apuntando para abajo. Recordemos que la núcleo había dado 9,2 en marzo y, según Ferreres, estaría terminando la núcleo en 5,2% en abril. Y que entonces la inflación general también esté en torno al 7%. Así que un escenario claramente positivo, y en lo que hace el Banco Central es que baja la tasa de interés antes del dato de inflación, y eso, desde mi punto de vista, y encima lo hace en medio de la jornada, es una señal de confianza, porque no espera al cierre del mercado y que luego se capturen las expectativas, sino que lo hace justo en medio de las 12 del mediodía, fue cuando lo hizo, y anticipándose a cualquier movimiento por parte de los inversores. Pero bueno, con esta baja de tasas, que la tasa efectiva termina en 4,1, lo que hace es reducir sustancialmente la carga anualizada de los intereses de los pasivos remunerados en pesos, que bajan desde el 59 al 47% de la base monetaria amplia. Con lo cual es también un fuerte retroceso de casi el 200% que había cuando asumió Milei, 180 había tocado. Así que eso lo que promete de alguna manera es menos emisión de pesos para pagar los intereses de los pasivos remunerados a 283 mil millones de pesos por mes, es decir, el 2,1% de la base monetaria por mes. Si a eso le sumas el ajuste fiscal, Bueno, claramente te estás viendo una fuerte reducción en la emisión de pesos a nivel agregado. Hoy el factor que más explica la emisión monetaria está todavía, sigue siendo el cuasifiscal, pero el segundo más importante es la compra de dólares. Así que está mejorando el activo, pero obviamente estás emitiendo pesos, pero con un objetivo final de mejorar sustancialmente desde el lado del activo. Ya se compraron más de 13.000, 14.000 millones de dólares desde que asumió este gobierno, obviamente con un shock devaluatorio, que eso le permitió un shock de competitividad y a partir también con una estrategia de postergar pago de importaciones. Pero bueno, eso le permitió mejorar claramente la hoja de balance del central, tanto del activo y del pasivo, bajando la tasa y reduciendo los intereses de los pasivos remunerados. ¿Es una medida arriesgada bajar la tasa con inflación alta? Sí. Pero ¿qué es lo que está buscando el gobierno? Es que justamente prometiendo menos inflación, combinado con un ajuste fiscal, y obviamente menos sin asistencia al Tesoro, el gobierno entiende que esa promesa de menos pesos en el futuro más que compensa el riesgo de tener una tasa real negativa. Y entonces resta interés por parte de los inversores de dolarizarse ante esta caída en las tasas. En otro momento, una tasa de bajas con esta inflación probablemente pudiese haber provocado un aumento en la volatilidad cambiaria, sin embargo, por ahora no lo hizo. El tipo de cambio se mantiene estable, y hablando de lo que es el tipo de cambio oficial, con esta baja de tasas se equilibra la dinámica de la carrera nominal y se alinea la expectativa de un crawling pay del 2% por más tiempo, y esto es justamente lo que viene priceando Rofex. En la última semana hubo una fuerte caída de la curva y hoy se espera una devaluación de entre el 3 y hasta 4,5% de devaluación mensual, cuando hace un mes observábamos que estaba entre 5 e incluso hasta 8% de devaluación hace un mes. Así que de una manera lo que está intentando hacer el equipo económico es alinear esas expectativas, llevar los pesos a la economía real. De a poco el salario real se está mejorando. Yo lo tuiteaba en un informe de 1816, como mostraban que los tres principales indicadores salariales mostraron un rebote del salario real. Si el salario real se recupera, se va a recuperar la demanda. Si además a eso le haces un boost por cuestiones desde el punto de vista del crédito, probablemente tengas una dinámica macroeconómica mucho más importante. La clave va a pasar en lo inmediato por lo que pueda pasar por el Congreso, porque mañana arranca el tratamiento de la ley ómnibus. El mercado le está pidiendo al gobierno, che, sacame una ley para consolidar las mejoras. Está bien que la inflación haya caído, está bien que hayas acumulado reservas, está bien el ajuste fiscal, pero necesito los papeles, y esos papeles están más bien relacionados con una aprobación desde el punto de vista de la ley, a una ley del gobierno. Aquel empresario que está en la economía real antes de enterrar el dinero en su negocio y seguramente necesita mejora desde el punto de vista estructural, ya sea no solo la cuestión fiscal, sino también la cuestión laboral y demás cuestiones que están dentro de la ley ómnibus, que claramente impactan sobre las expectativas, no en lo inmediato, sino probablemente de mediano y largo plazo, que eso podría garantizar las inversiones en la economía real y ahí dinamizar el empleo y también las inversiones. Así que, bueno, veremos. Es muy importante, toda la atención va a estar centrada entonces en lo que pase esta semana en el Congreso. Y también otro tema, a ver si empieza a acelerarse también la liquidación del agro. Hay gran expectativa porque en este último fin de semana entraron más de 1.000 camiones a los puertos y supuestamente debería acelerarse la liquidación, que por ahora viene demorada, ya sea por las lluvias, ya sea por paros, que todavía no aceleró la liquidación. Contemplemos que estamos en el periodo más largo, perdón, el periodo más fuerte desde el punto de vista estacional de lo que es la liquidación del agro. Por ahora esos números no se ven reflejados en la liquidación. Veremos, ¿será eso o en realidad que el agro está esperando una devaluación? Bueno, vamos a verlo. Ya Caputo dijo que no, Milei también, así que bueno, veremos si el campo sigue liquidando. Señores, o si acelera la liquidación, ¿no? Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Estoy acá con el invitado, muy bien acompañado hoy. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Juanma, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
Bienvenido a Millennium.
Bienvenido a Millennium.
Porque siempre habías venido, pero a
y
Cultura.
Y la última vez habíamos estado en Cultura, sí. Pre-balotage, había sido pre-balotage.
Sí, ahí se definía todo. Te hago una pregunta así breve. Ahora, tenemos que ir al corte a la y media, pero quería arrancar la charla. lo que va a pasar con el tema de la ley ómnibus. ¿Dónde vas? ¿En qué parte del mercado vamos a ver más sensibilidad ante el resultado? ¿En los dólares? ¿En los bonos? ¿En las acciones? ¿En el dólar futuro? No sé, ¿en qué parte del mercado?
Mira, para mí, de todo un poco. O sea, pensá que tenés la ley bases, la ley ómnibus, y el paquete fiscal. Yo le doy un poquito más de importancia al paquete fiscal porque, bueno, estamos en un contexto recesivo en el cual los diversos tributos están cayendo en términos reales y el poder aprobar el paquete fiscal te daría por ahí un espaldarazo a algunos ingresos que podrías tener en firme en un contexto en el cual arrancaste bajando el gasto por diversos motivos. O sea, tenés la famosa licuadora, la famosa motosierra y el tema de también incrementar la deuda por subsidios. Y si vos tuvieras un espaldarazo en materia de ingresos, yo creo que el mercado se lo tomaría bien. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado, porque bueno, ahí es una cámara por ahí un poquito más adversa para el oficialismo. Tiene aún menos representación que en diputados y dependés más de la negociación por ahí con gobernadores, a los cuales, en lo que hace a la transferencia a las provincias del resultado fiscal que todos miramos, han caído fuertemente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es la política detrás de eso y qué tipo de alianzas puede conseguir el gobierno para poder aprobarlo, si es que lo aprueba en el Senado o si es que lo devuelve el Senado a diputados con algunas propuestas de modificación. Así que yo lo veo en dos partes, digamos. Me interesa más cómo termina saliendo lo fiscal para tratar de poder evaluar números hacia adelante.
Pero si se reprueba o vuelve,
sí.
¿Podría haber volatilidad cambiaria? O te lo llevo del otro lado, si se aprueba, ¿podría haber mayor apreciación cambiaria? O sea, ¿algo va a impactar en la parte cambiaria de aprobarse o rechazarse?
Mira, si se aprueba, se aprueba. Y si se rechaza y se envía de vuelta a diputados, yo creo que tenés que ver el cómo. Uh-huh. Mira, si se aprueba, vos lo que sí vas a tener en firme es que vas a tener algunos ingresos que el gobierno los va a poder recaudar, tanto a nivel nación como nación más coparticipados, como es el caso de ganancias. Y si se vuelve a diputados, tenés que ver cuáles son las modificaciones propuestas y qué chances hay de que pase, ¿no? Porque bueno, yo creo que algo correcto que dijo el gobierno cuando arrancó es que la raíz de todo es fiscal. Vos lees los informes nuestros
y
sabés que siempre hinchamos con eso. En ese sentido es correcto lo que dijo el gobierno en la primera semana que asumió, que lo fiscal es la raíz de todo. Entonces, si vos das certezas en ese sentido, empezás a dar certezas en lo otro. Tenés menos chance, si vas hacia la sostenibilidad fiscal, hay muchísima menos chance de que vos tengas que imprimir pesos con el central para asistir directa o indirectamente al tesoro. Y yo creo que la clave para encarar una estabilización nominal sostenida es que lo fiscal sea sostenible en el tiempo. Hasta ahora lo que vimos es una muestra de voluntad, porque el resultado base caja te dio superavitario. Pero si vos mirás algunos indicadores, o sea, si vos rascás un poquito en el resultado, te das cuenta que todavía falta una estocada final como para que esto vaya en firme. Por ejemplo, el tema de los subsidios, que ahora se postergaron las tarifas. Por ejemplo, el tema del mix licuadora-motosierra. El tema de los ingresos y cuánto te pueden caer por la recesión. Porque vos fíjate que al primer cuatrimestre, que son los datos que tenemos de AFIP, los que te aumentaron en términos reales es el impuesto país, que claro, lo aumentaron
10% de la recaudación
y que tuviste mucho impacto de lo que fueron los BOPREAL, derechos de exportación, y después te viene el IVA aduanero y los derechos de IMPO, que no te aumentaron tanto porque bueno, también las IMPO en la recesión caen un poco, pero sigue positivo en términos reales. En cambio, todo lo que es IVA interno, débitos y créditos, todos esos que están más vinculados a la actividad económica tienen una dinámica bajista porque la economía está cayendo y todavía no pareciera haber una señal de decir, bueno, hasta acá llegó la caída, arrancamos. Está esto de los salarios reales.
Bueno, ahora te voy a preguntar, pero Ecombius lo ve. Viste que salió un informe de Ecombius, hoy lo escuché aquí en La Nación, diciendo para mí el salario real tocó piso y la actividad eventualmente también.
No va a ser una B corta, dice. Va a ser una pipa.
Una pipa.
Pero bueno, el video piso.
Sí, sí, ahí mira, yo espero todavía a tener unos datos más, porque así como te pasó en diciembre, que vos tuviste un overshooting en algunos precios, sobre todo en alimentos, porque se esperaba que el dólar fuera más alto, yo creo que también lo que te pasó es que mucha paritaria sindical tal vez se arregló pensando en que la inflación iba a ser un poco más alta que lo que terminó siendo. Entonces, tuviste un rebote, el número te da un rebote, pero tenés que ver cómo se sigue ajustando eso hacia adelante.
Bueno, vamos a hacer el corte de la media hora. Che, me pueden seguir a mí en Twitter, arroba Julián Yusovich. ¿A vos, Juanma?
JJM Franco.
JJM Franco, bien. Sí, y además soy un gran lector y usuario de tus informes y los tuiteo y los uso para mi nota, así que están espectaculares los informes tuyos y de todo el equipo de SBS.
Muchas gracias.
Sí, le mando un abrazo.
Le metemos mucho laburo ahí y le metemos un saludo a todo el equipo.
Se nota, están muy buenos, están muy buenos. Bien, señores, hacemos el corte, ahí volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
El mejor gimnasio te espera. Osfit es de primera. En Osfit vamos a cuidarte.
Hausler, la empresa líder en el alquiler de cajas de seguridad privadas, sigue creciendo. Ahora nuevas sucursales en Vicente López y Parque Leluar. Contrata ya tu caja de seguridad privada con mayor tecnología, confort y amplitud horaria. www.hausler.com.ar.
Licenciada Claudia Pesaño. Tratamiento para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño. Supervisora Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 15-6155-2471, matrícula 14.064.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovich, arroba Becorta, W Andrés. Estamos hablando con Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Te quería preguntar, viste, analizando un poco los factores de emisión monetaria, primero, la baja de tasas, ¿qué te pareció? Si te sorprendió, porque fue en la mitad de la rueda. Si te sorprendió, porque la semana anterior lo había bajado de 70 a 60. Si lo ves como positivo, ¿cuál es el rational detrás? ¿Qué te pareció? Perdón, además, tengo que preguntar, evidentemente vamos a ver más baja de tasas también hacia adelante. El mercado, en lo que es LECAP, me parece que está anticipando algo parecido.
Sí, ya desde hace un par de licitaciones, el mercado en la tasa que se terminó convalidando en la licitación primaria de LECAP ya parecía empezar a pricear que el central iba a seguir bajando tasas. Yo creo que es correcta la decisión de bajar tasas. yo soy partidario de que no existan los pasivos remunerados. O sea, el central idealmente tendría que establecer tasa de interés de referencia de otra manera, no con pasivos remunerados. O sea, tendrían que ir, como te dice el libro de texto, o sea, ir a compra-venta de bonos y de esa forma fijar el nivel deseado, que se fijará de acuerdo a lo que
un rango,
el presidente, claro, lo que el presidente del Banco Central diga. Pero lo que tenés es que en el caso de Argentina, y lo vimos en los últimos años, o sea, en el gobierno anterior, que vos, que subían la tasa, y normalmente la política monetaria te dice, vos subís la tasa para bajar la inflación. El tema es que como vos subías la tasa de referencia sobre pasivos remunerados del Banco Central,
emisión futura,
era la bola de nieve, la famosa bola de nieve, y este gobierno arrancó con una tasa alta y la fue bajando, con el objetivo también de ir licuando estos pasivos remunerados y también de ir incentivando a que los bancos vayan hacia otras alternativas de colocaciones, ¿no? Yo creo que es correcta la decisión de bajar la tasa. Se hace en un contexto en el cual la inflación de alta frecuencia te da que viene a la baja la inflación. Después se puede discutir cómo es que está bajando la inflación. O sea, vos tenés la núcleo que está en un dígito ya en marzo. En abril seguramente va a estar de vuelta en un dígito. En abril la general posiblemente también esté en un dígito. Eso marcan todos los datos. Y si vos mirás a mayo, con esta postergación de los aumentos de tarifa, todo parece indicar que también. Vos tenés que la baja de tasas favorece en el sentido que impide que la bola de nieve crezca al ritmo que lo venía haciendo, y lo hace a un ritmo menor ahora. Si vos te pones a pensar, en menos de un mes la bajaron 3 veces la tasa. Esto reduce los pagos de intereses de los pasivos remunerados. Yo, si fuera por mí, yo creo que, yo siempre lo dije, que hay que eliminar los pasivos remunerados. O sea, si siguen bajando la tasa, bienvenido sea.
¿Hasta dónde?
La de los pasivos remunerados, hasta que desaparezcan los pasivos remunerados, para mí, y después que hagan política monetaria de otra manera.
Pensá que el stock permanece, lo que baja es el interés, tiene que ver cómo
licuar ese stock. Bueno, el stock en parte lo licuás porque haces que la bola de nieve crezca a una tasa menor. Mucho menor. También.
¿Qué hacer con ese stock que son quantum billion?
Y la idea, y son...
es la relación.
Sí, estamos más cerca de 30, me parece.
Bueno. Arrancó con 26.
Bueno, sí, pero creció a menos ritmo que la inflación. Hay que decir, sí, también que tanto los pasivos remunerados del central, que son los pases, como la base monetaria amplia, medida en dólares libres, ha crecido en realidad en el gobierno actual. Si vos la medís contra inflación, bajó, pero si la medís contra dólar CCL, estuvo subiendo. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para pensar en la salida del cepo, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental que más temprano que tarde se logre salir del cepo, porque es justamente un cepo, o sea, una traba a el crecimiento de la economía en general. O sea, vos pensás que te genera desincentivos a la exportación. Ahora tenés la brecha baja, pero acordate lo que pasaba cuando tenías brecha arriba de 100%.
Imposible.
El exportador no quería exportar, el importador dame todo, y así cada vez metías más regulaciones. Lo ideal es salir cuanto antes del cepo, porque eso es lo que te va a permitir crecer de una forma un poco más sostenida y que los salarios reales empiecen a crecer de forma sostenida, que mejore la productividad. Hoy se puede no, porque vos tenés estos pasivos remunerados y que la tasa de referencia es la de los pasivos remunerados. Y vos tenés que pensar que en la salida del cepo vos tenés que ir hacia una tasa real positiva en pesos. Hoy la tasa real es negativa en pesos, menos que lo que era al inicio del gobierno, pero tenés que ir a una tasa real positiva en pesos. Y si todavía tenés los pasivos remunerados del central y tu tasa de referencia es la de estos pasivos, te arranca a crecer de vuelta la bola de nieve, porque la tasa pasa a ser más alta que la inflación. Entonces, para poder sacar el cepo, yo creo que tenés que mejorar todavía mucho más en lo que es hoja de balance del Banco Central, porque acordate que estos pasivos y la base monetaria amplia está creciendo en términos de dólares. Eso no veo que mucha gente lo diga. Y después tenés que dar mayores señales desde lo fiscal. O sea, si vos das buenas señales de lo fiscal, el mercado te va a creer que vos no vas a imprimir pesos con el central para emitir. ¿Bien? Entonces, vos tenés que ir bien firme en eso, y ahí el mercado te va a creer, porque vos pensás, por ejemplo, lo que es deuda CER, deuda en pesos en general, te la sostiene el cepo en realidad. Vos no sabés lo que rendiría eso si esos pesos pudieran ir libremente al MULC, que sería el único
mercado. Lo que rinden los bonos en dólares.
Y en principio uno piensa que sí, Entonces yo creo que el gobierno está tratando de, en esta etapa inicial, que yo creo que están tratando de sentarse a sí mismo las condiciones para después ir con algún plan de estabilización, por ahí un poco más fuerte, en el sentido de que sea más firme, tanto con fuerza de ley, como hablábamos recién, con leyes concretas que pasen en el Congreso, y sobre todo en lo fiscal, ¿no? O sea, para mí lo fiscal es más importante, y ahí tenés un tema que es que, lo dijimos recién, viste que el impuesto país es un ingreso muy importante para el Estado.
Se transformó, o sea, en algo importante.
Pensá que en últimos 12 meses, a abril 2024, 1,15 puntos de nuestro PBI estimado, por lo menos, nos da que es impuesto país. Entonces, si vos sacás el CEPO y sacás el impuesto país y vas realmente a un mercado único y libre de cambios, ese lo perdés. Entonces,
perdés recaudación.
Claro.
Con una macro que está débil.
Y si vos, claro, y si vos querés ir hacia el déficit cero, estás perdiendo 1,15 de ingreso. Entonces tenés que ir.
¿Pero no reactivaría más la economía, sí?
Para mí sí, pero bueno, dejás de mostrar, al menos en el corto plazo,
tenés que bancar un
número positivo desde lo fiscal, que, de vuelta, ahí estamos esperando ver algo más de fuerza, sobre todo en lo que es subsidios, ¿no? El gobierno postergó los aumentos de tarifas, creemos nosotros, para que la inflación de mayo dé abajo de la de abril, que yo creo que es posible postergando las tarifas. Pero bueno, eso, la contracara que tiene es que vos seguís devengando gasto en subsidios porque no lo sacaste definitivamente, y hasta hace dos semanas, un poquito menos, Milei dijo, bueno, esto de los subsidios lo vamos a terminar resolviendo en junio, dijo en una entrevista, y ahí nos va a dar déficit, dijo, y lo vamos a financiar con el superávit que nos dé de enero a mayo. Entonces estamos esperando a ver qué es lo que pasa en ese sentido, porque es clave tanto para la macro, el tema de los subsidios, como para la micro, porque vos tenés que dar un entorno más de mayor certeza, me parece a mí, en lo que es a las empresas energéticas. Y ahora viste que se está hablando mucho hace poquito tiempo, nosotros lo venimos siguiendo hace rato, pero tomó notoriedad por ahí más mediática todo el tema de Camesa y, sí, y los pagos.
Desde
y
la que deuda. Lo dijo Cristina. Pero entonces, te quería preguntar,
hay que ver cómo se resuelve ahí, ¿no?
Si el Banco Central compra dólares, emite pesos para comprarlo, ¿cómo esteriliza esos pesos?
Y bueno, ahí tiene
esa emisión, ¿es inflacionario o no? Es cierto que está mejorando tu activo, pero es, digo, porque si estamos en el periodo más alto de la liquidación y se acumulan, no sé, digo cualquier número, 10 mil millones, son 10 mil millones de pesos, 10 mil millones de dólares en pesos que se están emitiendo. ¿Cómo lo esterilizas?
Mira, primero, en el tema de las reservas y las compras de dólares en la cosecha gruesa, vos pensá que hasta ahora se acumularon, desde la devaluación a hoy, se acumularon más o menos 15.000 palos. 15.000 palos de compra de reservas para las cuales el central emitió peso, ¿bien? Estas compras de reservas pudieron hacerse gracias a que vos tenías dispuesto en el comienzo del gobierno un esquema de pagos de importaciones que era 25% un mes, 25% el otro, 25%, 25% hasta completarlo, que eso lo estás completando recién ahora, en esta época del año, de abril. Entonces, eso uno puede interpretarlo como que se adelantó la cosecha en ese sentido, porque vos ahora te van a empezar a caer todos los pagos de importaciones completos y ya se te solapan todos estos 25, 25, 25. Entonces, la clave pasa para nosotros en el corto plazo, en estas semanas, en ver qué tantos dólares finalmente se liquidan de la cosecha gruesa, porque puede pasarte que el problema de imprimir pesos para comprar las reservas en realidad ya lo hayas tenido en mayor magnitud y ahora quedes medio flat, porque lo que te entra le das a los importadores y por ahí acumulás muchas menos reservas. Entonces, yo creo que en este tiempo la dinámica que más vamos a estar mirando es el tema de la liquidación del agro, la liquidación de las exportaciones en general, pues pensá que el 80-20 corre para todo.
Y el pago de importaciones.
Y el pago de importaciones. Entonces, si vos vas macheando, yo creo que esa fue la idea original con el esquema.
Y ahora va a acumular menos, pero va a pagar más importaciones.
Claro, de hecho vos fijate que la deuda comercial
creció lo mismo que
vino bajando. O sea, en diciembre fue alta, en enero fue alta, pero menor a diciembre, en febrero fue alta, pero menor a enero, y en marzo fue alta, pero menor a febrero. Ahora en abril debería ser menor todavía, pero es un tema también a solucionar.
10.000 millones crecieron. 8.000 y pico. La deuda, casi lo mismo que el Bopreal.
Sí. O sea, en realidad, en términos netos, la deuda comercial, en términos macro, tenés más deuda comercial que la que heredaste. En términos micro, yo creo que sí resolviste algunos importadores que necesitaban el acceso, pero se te generó una deuda comercial nueva. Ahí, con respecto a la deuda comercial, hay que tener en cuenta que los datos que yo te digo y los que se suelen seguir evalúan la diferencia entre el base caja que te publica el Banco Central y el base devengado que te publica INDEC. Ahí tenés que tener en cuenta que podría existir la posibilidad, lo que pasa es que no tenés datos públicos que, con los cuales vos puedas corroborarlo.
Intramensual, o no sé.
Que podría ocurrir que ante una brecha baja algún importador diga, bueno, yo pago con CCL. Sigue corriendo la restricción de los 90 días del MULC y el CCL, pero bueno, podría ocurrir que esta deuda comercial, que yo te digo que de en diciembre a marzo acumuló algo más de 11.000 palos, en realidad sea menor. Eso es una posibilidad, pero esos 11.000 son mirando base caja y base de devengado de los datos disponibles que tenés.
Te quiero hacer esta pregunta, me dejaste pensando. Si Argentina acumula menos reservas en este momento, en donde va a pagar más importaciones, si es que aumentan las exportaciones, ¿qué puede pasar con los bonos en dólares? ¿No? Porque una de las variables clave para la mejora de los bonos en dólares fue la acumulación de reservas. Si se estanca la acumulación de reservas porque se pagan más importaciones, tiene más upside los bonos en dólares. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tan importante es la ley base para los bonos en dólares? Y por otro lado, la última, si Caputo necesita reabrir el mercado de deuda internacional el año que viene, 6, 8, 10 meses de acá en adelante, tiene que hacer bajar el riesgo país.
Exacto.
Entonces, está como en un quilombo. Porque para acumular, para que baje el riesgo país tiene que subir los bonos. Para que suba los bonos tiene que acumular reservas. Si no acumula reservas, no. Pero bueno, si hay que pagar importadores, no acumula reservas. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este quilombo?
Y mira, la primera que me hiciste es con respecto a la liquidación.
Sí.
Bueno,
liquidación y acumulación de reservas contra los bonos.
Y acumulación de reservas contra los bonos. Yo creo que los bonos, desde el balotaje, desde el que se supo el resultado del balotaje, y después tuviste algunas demostraciones del gobierno, por ejemplo, la muestra de voluntad en lo fiscal, el acumular reservas, yo creo que subieron más que nada porque el mercado empezó a pricear que existía una nueva administración que estaba dispuesta a mostrar mejoras desde la macro e intentar normalizarlo. Y le cree a que lo quieren hacer. Bien, ahora está el tema de si lo podés hacer. Está ahí lo de la ley base, es de vuelta. Me parece que es más importante el paquete fiscal porque da mayor certeza con respecto a recursos, que hoy no la tenés a esa certeza, y da sobre todo certeza en lo que es lo fiscal. Podemos pensar que una de las razones, si bien fue la acumulación de reservas, o sea, en realidad llevar las reservas netas a terreno cada vez menos negativo, porque habías arrancado más o menos en menos 11.200 palos aprox en el inicio del gobierno. Entonces, esos factores te llevaron a que los bonos tengan un rally fenomenal, tanto por las reservas como por lo fiscal. Después me preguntás sobre...
Y un gobierno más pro mercado.
Claro. Entonces, después me preguntás sobre el riesgo país. La contracara de la suba de los bonos es la caída del riesgo país. Si vos quisieras financiarte afuera, obviamente todavía no estás en tasas como para poder hacerlo. Yo creo que si se profundiza el rumbo fiscal, sobre todo en firme, porque hasta ahora yo todavía tengo mis críticas en ese sentido, o sea, yo creo que está la voluntad de hacerlo, pero todavía espero algo más firme, sobre todo en lo que puede hacerse con fuerza de ley y en el tema subsidios, ¿no? Sobre todo. Y ahí yo creo que el mercado va a creer que va en serio la cosa en términos de datos sostenibles en el tiempo. Hasta ahora lo que vimos es una muestra de voluntad de acumular reservas, de mejorar la caja del tesoro, pero estamos esperando todavía mayor señales que nos digan, che, esto va a durar durante un buen tiempo, pese a que la señal de voluntad está.
¿Eso es la ley bases?
En la ley bases están cuestiones más micro que yo creo que son más importantes para el mediano plazo. En el paquete fiscal yo creo que está más lo del corto plazo para que en este año te mejoren los ingresos. Después, yo creo que si se aprobaran estas dos cosas, yo creo que hoy en día el mercado pricea una mayor probabilidad de que se apruebe que no. Fíjate que siguió subiendo todo. Y para que baje más el riesgo país, yo creo que es una cuestión de profundizarlo y el famoso delivery del rumbo elegido. O sea, vos pensás que vos tenés países hoy, Ecuador rinde 16-18% y la otra vez mataron un candidato en la calle. Vos tenés El Salvador, rinde 10, vos tenés Nigeria más o menos rinde 10, Turquía rinde 6-7 y
¿por
siempre
qué no hizo
tenés
el catch up todavía?
Y porque yo creo que le falta mostrar como esa estocada final en materia de firmeza, más allá
pero
de que
esos países sí lo tienen.
Eso, y yo creo que tienen ratios que son en algunos casos mejores que los de Argentina, en principio los de reservas, por ejemplo. Si bien tienen temas, qué sé yo, Turquía, ponele, siempre tiene algún tema con la lira, que devalúan la lira, pero igual terminan teniendo cómo pagar.
¿Qué rinde 8?
Rinde menos, rinde 7 por ahí, 6, 7, depende del tramo. O sea, entonces, desde una perspectiva del inversor, el que sea optimista en el sentido que podés seguir comprimiendo hacia esos países, porque no te estoy hablando de ser Noruega, ¿me entendés? Te hablo de emerging markets, o sea.
Igual subió poco la tasa de esos bonos dado el rally de las tasas en Estados Unidos. O sea, un premio de 300 BPIP invirtiendo Turquía contra sí. No sé, ni siquiera te digo los bonos de tesoro o un high yield de Estados Unidos que te rinde 5, sí, sí. O sea, que Turquía te rinda 7-8 contra un high yield de Estados Unidos, claro. Me parece muy poco.
Por eso, entonces
el premio está siendo bastante poco.
Y el premio en Argentina pareciera ser bastante grande, entonces, si vos te vas, mira, si vos de acá un año cobrando los cupones, te vas a una TIR como la que tiene Ecuador, vos en el tramo corto tenés ganancia en dólares de más o menos 30% por ahí. Si te vas, no te digo Turquía, te vas a una TIR de 10 de acá un año por cobrando los cupones y los pagos y yéndote a esa tasa, vos tenés mucho valor en lo que es el tramo largo. Un G35 podés tener ganancia de arriba de 60% en dólares de acá un año si te vas a una TIR de 10, ponele.
O sea que todavía hay potencial en los bonos.
Todavía hay potencial en los bonos. Hay que tener en cuenta que subieron mucho y vertiginosamente. Yo creo que el mercado ahora está esperando a esto que te digo de la firmeza fiscal y evaluando lo que es la dinámica de las reservas. Porque yo creo que todos damos por descontado que el pago de julio de globales y bonares se va a hacer. Y la cuestión es seguir mejorando en términos de spread de riesgo país, para poder pensar en reacceder al mercado internacional. Yo creo que los niveles de exportaciones de Argentina te permiten pensar en que vas a poder pagar la deuda. O sea, vos recién dijiste que tenías que o refinanciarla o la de los organismos internacionales la refinanciabas y el tema es la del mercado. Yo creo que igual, aún teniendo una tasa alta, podrías igual tener los recursos para no tener que salir de vuelta al mercado, pero eventualmente lo vas a tener que hacer no solamente por Argentina en sí, sino por las empresas de Argentina. O sea, el riesgo país afecta a la micro también,
sí.
Y tenés que tener financiamiento de otros lados, porque es un país que tiene oportunidades, digamos, en empresas, en sectores sí. Puntuales, y que yo creo que son atractivos, pero tenés como ese zip code risk, como
sí,
se le
claro.
Dice.
Y el historial, digamos.
Y el historial de, de defaulteador.
Y te tengo una pregunta. Viste que en el corto plazo las acciones están imparables, los bonos parecerían estar haciendo un descanso. ¿Qué pasa ahí? Yo lo hablaba en Closing Call en IEB y le preguntaba a Dante Ruggeri, con quien fue que hablé hoy. Yo decía, pero al principio de año muchos esperaban que quizás las acciones estén más débiles debido a un efecto más bien recesivo que impacte más sobre las acciones, mientras que la acumulación de reserva, la parte fiscal, mejoraría los bonos. Bueno, está bien, pero ahora que estamos en la recesión, las acciones están subiendo. ¿El mercado está viendo el fin de la recesión y por eso las acciones están subiendo con fuerza? ¿Cuál es la razón por la cual hoy los ADR suben 7-8% todos los días? Porque el viernes subieron eso, el jueves algo parecido, hoy otra vez, o sea, como que no paran de ralear, mientras que los bonos están más pesados últimamente. ¿Por qué se disocian eso?
Mira, yo creo que para hablar del fin de la recesión falta un poco. No sé si decirte que el mercado, el renta variable está viendo el fin de la recesión. Lo que sí te puedo decir es que parado en el momento que vos me decías, che, ¿qué va a subir más? Ponle a principio de año, ¿qué va a subir más? ¿Los bonos o las acciones? Pensá que en el medio también tuviste una caída del riesgo país y por lo tanto, desde lo técnico también tenés una caída en la tasa de descuento
que hace más alto el valor de la renta variable,
esa sería como la parte técnica. Y después tenés que muchas empresas tienen perspectivas muy favorables. Sector energético tiene perspectivas muy favorables. Por ahí la recesión se sintió más en lo que es el sector materiales, por decirte, que ese no le fue tan bien. Pero lo que es...
Aluar, Loma Negra.
Claro, lo que tenés en energía... Vos pensás que una parte está regulada, entonces estaba la expectativa de la desregulación también, que eso te generaría mayores ingresos también. Y después la perspectiva estructural de lo que es todo el complejo oil and gas de Argentina, que ahí, pese al rally y todo, nosotros seguimos bullish en ese sector, porque la verdad que tiene perspectivas muy interesantes, sobre todo al mediano plazo. O sea,
una cuestión que hablábamos antes era la relación, ya para cerrar, ¿no? El riego país Merval en dólares.
Sí.
¿Lo ves cara esa relación? ¿Qué está caro? Si está caro las acciones o están baratos los bonos, ¿cómo lo ves?
Mira, si vos, te agrego una más, te agrego, vos tenés el riego país, que es los bonos soberanos en dólares, el Merval en CCL, y tenés también los bonos corporativos en dólares. Si vos mirás la relación con los bonos corporativos en dólares, sí está más o menos alineado con lo que es la relación histórica. Y si vos te vas a lo que son los bonos, pareciera que tenés caras las acciones y baratos los bonos. Yo creo que sí están baratos los bonos al mediano plazo, suponiendo un escenario de normalización económica. Pero también vos mirás el índice, ¿no? Y una cosa es mirar el índice y otra cosa es mirar los papeles puntuales. Entonces vos tenés muchos papeles que todavía están lejos de los máximos, y que papeles que hicieron el mismo precio que tienen hoy en el gobierno de Macri, por decirte, tenían una perspectiva que hoy es mejor que en ese momento, por una cuestión sectorial, de inversiones, de perspectivas hacia el futuro, sobre todo de vuelta en oil and gas. Incluso YPF, que tiene una parte estatal, que siempre eso el mercado por ahí lo mira con algo de recelo, YPF tiene muy buenas perspectivas. Siempre tenés esa cuestión de la parte estatal, pero bueno, saca YPF, te vas a otras empresas que también tienen perspectivas muy muy interesantes. Pero si te vas al índice, vos agarrás el índice y lo medís en dólares CCL constante, o sea, ajustado por inflación de Estados Unidos, y lo que nosotros estábamos mirando el otro día es, vos haces el promedio del índice de ese valor desde 2001 y desde el 91, y te da que, mirando el promedio de 2001, vos ya hoy estás a un desvío estándar
por encima
y te falta un cachito para llegar al del 91. Entonces, si vos mirás el índice, vos decís, bueno, hay que ir con cuidado y hay que ser selectivo en los nombres, pero los nombres del sector oil and gas nos gustan mucho, la verdad.
Sí. Bueno, señores, Juanma, se nos hizo el programa.
Se nos hizo.
Menos 2 minutos.
Sí, sí.
Muy interesante tu view. Muy bueno los informes, como digo. La próxima te voy a preguntar por qué agregaste PBA. Vi que agregaste PBA, pero bueno, nos quedamos...
PBA tiene alguna perspectiva interesante. Es más arriesgado que el soberano, pero la relación riesgo-retorno me parece que es atractiva en PBA, sí. 37.
Ahí vi el informe mencionando PBA, bueno, dentro del mundo de los soberanos y en este caso el subsoberano. Juanma, querido, muchas gracias. ¿Tu Twitter otra vez?
JJMFranco.
Bien, señores, también en @GrupoSBSOC, ¿no?
Así es, y también tenés QuickTrade.
@QuickTradeSBS, después lo voy a tuitear todo, así que un abrazo, un beso para Cata, para todo el equipo, para...
Un abrazo para todos, para Rodri, todos ahí.
Así que bueno,
fondos, mesa, comerciales.
Los vuelvo locos siempre, así que bueno, les mando un abrazo a todos. Señores,
nos mandamos a todos.
Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes, chau. Fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en